Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE, gracias por estar ahí. Un grupo de científicos españoles han llamado la atención del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por su trabajo realizado con robots para el rescate. Hablamos con una miembro del equipo en un momento.
Bueno, en un momento te cuento también las formas que tienes de participar con nosotros, de ayudarnos a hacer la noche. Esta madrugada, por cierto, estamos buscando ocurrencias de niños, esas salidas que tienen los críos, esas sí. Frases a veces nos dejan en evidencia, pero siempre nos hacen sonreír,
siempre.
¿No? Como mínimo. Bueno, por ejemplo, dice María Dolores de Valencia, nos cuenta en su mensaje, dice, mi hijo en el cole dijo que para su cumple le iban a regalar una bici o un patinete, que no sabía muy bien. Y la profe le dijo, mejor un patinete porque yo de pequeña me partí una pierna con el monopatín. Y él le respondió, ¿y esa otra pierna de dónde te la has sacado? Adolfo, que nos mandas un correo electrónico, nos cuentas buenas noches a todo el equipo. Gracias por hacernos la noche y el trabajo mucho más llevadero. Bueno, la compañía te aseguro que es mutua, Adolfo. Nos cuentas, cuando apenas tenía 4 años nos cambiamos de casa, pasamos de vivir de un pueblo a una ciudad. Yo salía a jugar a la calle, a hacer nuevos amigos y el problema es que aunque me acordaba del edificio, no tenía ni idea del piso ni de la puerta de nuestra nueva casa. Solución. Empecé a llamar a todas las puertas, desde el bajo hasta el piso cuarto. Y lo que preguntaba cuando me abrían era, ¿es esta mi casa? Cuando me abrió la puerta, mi madre le dio el abrazo más grande que jamás me había dado. Cosas de niños.
Qué bueno.
Bueno, ocurrencias de los niños, esas frases, esas salidas que tienen los críos o cuando a veces también nos ponen en algún que otro aprieto. Tienes varias formas para que nos cuentes tu anécdota, tu historia. Por ejemplo, llamarnos ya al teléfono gratuito que es el 950-6006. También estamos en las redes sociales, nos vas a encontrar en Twitter y en Facebook como La Noche de COPE. Y hay una última vía, el correo electrónico, nuestro mail, lanoche@cope.es. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un equipo de investigadores españoles, una vez más, se ha clasificado en esta ocasión para la final del concurso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desarrollar androides. Tenemos con nosotros al teléfono a Elena García, que es miembro de este equipo de investigadores SARBOT. Elena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque me imagino que independientemente de lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días, el hecho de estar entre los 10 finalistas pues ya es todo un privilegio y un honor, ¿no?
Sí, sí, para nosotros ya hemos ganado, eso lo tenemos muy claro. Nosotros hemos ganado y todo lo que venga a partir de ahora, desde luego, pues es un premio que sería ya demasiado, vamos.
Digo porque esto no lo organiza, no sé, el torneo de la galleta, es nada más y nada menos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Sí, sí, es muy importante. Participar en un challenge de los que organiza el Departamento de Defensa americano junto con la agencia DARPA, desde luego que es estar entre los mejores de los mejores y bueno, eso lógicamente luego tiene una repercusión que da lugar a, bueno, pues a otros proyectos, más financiación.
Oye, ¿sois 23 los clasificados en el proyecto?
Sí, bueno, finalmente han sido 26 porque han repescado a 3 más de última hora, ampliaron el plazo porque hubo algunas peticiones de última hora y bueno, al final hubo una pequeña repesca, al final fueron 26.
Y de los 26 va a haber, por así decirlo, 6 ganadores.
Sí. Sí, sí, esto realmente no es la final, realmente es una fase intermedia.
Ah, vale.
De forma que lo que hacen es, lo que hace DARPA es hacer una serie de una competición por fases, ¿no? Entonces, en cada fase, de alguna manera, van pasando pues cada vez menos, ¿no? Hasta que a la final, pues llega uno que es el que se lleva el premio de los 2 millones de dólares.
Oye, ¿y qué son robots de rescates para grandes catástrofes? Es decir, quiero decir, me imagino que son, pues evidentemente, pues eso, máquinas que ayudan, pues por ejemplo, cuando el rescate de los mineros de Chile, pues si hubiese habido un robot allí, pues posiblemente podría haber ayudado. Cuando hay un terremoto, cuando hay unas inundaciones, supongo que irá un poco por ahí. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención ¿es necesario que estos robots tengan formas humanoides?
Bueno, en principio sí, porque estamos realmente el escenario que se plantea es un escenario urbano que ha sido degradado por una catástrofe. Por lo tanto, lo que se presume es que el entorno tiene una serie de características por esa urbanización que hacen difícil el acceso a vehículos, pues con ruedas, con grúas, robots de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, incluso además, pues el poder utilizar herramientas que también se han fabricado para ser utilizadas por un ser humano y por lo tanto hace falta tener manos para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, por eso DARPA ha elegido robots humanoides. Esto, lógicamente, bueno, es más o menos criticable. Uno puede pensar que quizá sea más sencillo controlar un robot que en lugar de dos piernas tuviera cuatro patas, ¿no?, porque es más estable. Y, bueno, esta es un poco la elección que ha hecho el Departamento de Defensa americano. Pero sí que es cierto que si realmente se pretende dotar de una herramienta a los equipos de rescate, o sea, este robot, al fin y al cabo, va a ser una herramienta para los equipos de rescate, y que esta herramienta tiene que ser capaz de entrar en aquellas zonas en las que los equipos de rescate no pueden entrar porque corren peligro sus propias vidas.
Sí.
Lo lógico es que pues puedan utilizar las herramientas de los propios equipos, tienen que caminar pues por zonas, por ejemplo, subiendo escaleras, o tienen que manejar un vehículo. Por lo tanto, sí que es cierto que todas esas herramientas están pensadas para un humano, y por lo tanto, pues la forma humana en ese sentido, y sobre todo la capacidad de manipular, pues es importante, claro.
Oye, Elena, el equipo de investigadores Arbot que estáis detrás de este proyecto que os habéis colado en esta fase del concurso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿erais un equipo antes de participar en esto o os habéis juntado precisamente para poder aspirar a sacar un billete para esta final?
No éramos un equipo, nos hemos juntado, ha sido un poco la búsqueda de valientes, porque nosotros hemos arrancado sin financiación, seguimos sin financiación, estamos compitiendo en inferioridad de condiciones con la NASA, con el MIT, pues nosotros con nuestros propios medios y con nuestra capacidad científica, ¿no? Entonces esto ha sido una búsqueda entre los diferentes grupos de investigación de las diferentes especialidades que hacía falta para integrar en las capacidades que necesitamos resolver, pues todos, bueno, los pocos que realmente se han atrevido a participar en un proyecto como este, que requería mucha dedicación y personal cualificado y sin financiación. Es decir, pues es poner al servicio de un proyecto de investigación que digamos que el premio viene después de haber hecho el esfuerzo y no durante, ¿no? Y eso no es fácil, encontrar gente que esté dispuesta a poner parte de sus propios recursos para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues...
O sea, que estáis poniendo de vuestro bolsillo.
Bueno, no exactamente, no del nuestro personal, pero sí que es verdad que lo que estamos poniendo son, pues, por ejemplo, estudiantes que tenemos para proyectos fin de carrera, para doctorado, para, bueno, pues los estamos dedicando a esto, de alguna manera los estamos derivando a realmente su tesis doctoral, su tesis de maestría, bueno, pues es derivarla y reconducirla, ¿no? Para ellos, pues es estupendo porque ellos están entusiasmados y para ellos estar participando en un evento como este, pues te puedes imaginar que es importante. Pero de alguna manera, pues estamos dejando un poquito de hueco en la actividad que estábamos haciendo hasta el momento, ¿no?
Oye, y ocurre lo que ocurre, Elena, a partir de ahora, tanto si os clasificáis como si no, vamos a poner el caso en el que no, que va más encaminado hacia la pregunta que te voy a hacer. ¿A partir de entonces qué? ¿Se disuelve el grupo? ¿Se paran las investigaciones en este campo?
Bueno, nosotros tenemos muy claro dos cosas. La primera es que es muy difícil que pasemos, eso lo tenemos muy claro. Y la segunda es que hagamos lo que hagamos, vamos a quedar bien, porque vemos que tenemos resultados y que hemos hecho cosas y que las estamos haciendo bien, y que desde luego eso va a quedar ahí. Lo más probable es que DARPA sí cuente con nosotros para la siguiente. Eso lo tenemos claro, porque estamos haciéndolo bien. Que luego, además, llamemos la atención a otras fuentes de financiación, pues eso también es muy interesante, porque ahora mismo nuestra investigación, pues, está en un momento crítico, ¿no? Y necesitamos financiación.
Ya. Porque por ahí quería ir yo. Al final, si no os clasificáis y a pesar de que hayáis dejado pues un buen gusto en el paladar de DARPA para futuras ocasiones, quizás ya no tanto en el ámbito de lo público como puede ser el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero quizás alguna empresa privada pueda requerir vuestros servicios, pues porque se dedican precisamente a situaciones en las cuales los androides que vosotros podéis estar construyendo o que podéis ingeniar les pueden resultar interesantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Yo no tengo muy claro que sean empresas españolas, pero desde luego en Estados Unidos están naciendo muchísimas empresas para robótica, sobre todo robótica de servicios, robótica de este tipo, y vamos, tenemos claro que esto es un escaparate y que vamos a llamar la atención. Entonces, por eso estamos convencidos de que ganar hemos ganado de cualquier manera.
Eso está más que claro. Desde luego que lo que hasta ahora habéis conseguido no os lo puede quitar nadie, y sobre todo la proyección que tenéis a futuro en cualquiera de los ámbitos o de los campos, una vez que os estáis dando a conocer, bueno, pues por vuestra inteligencia y por vuestro trabajo, ahí quedan y siempre vais a poder aprovecharlo. Yo, Elena, en tu nombre, para todo el equipo, os quiero dar la enhorabuena. Es una satisfacción otra vez que investigadores españoles, sin ningún tipo de financiación, sin ayuda y nada más que el arrojo, el talento y, bueno, pues la ilusión por sacar adelante un proyecto como el vuestro, pues eso siempre nos llena de satisfacción. Y creo que poder decir que semanalmente, si no todos los días, pues traemos científicos aquí que demuestran que en España se hacen las cosas muy bien a pesar de las penosas condiciones en las que muchas veces tenéis que trabajar desde el punto de vista financiero. Elena García, miembro del equipo de investigaciones Arbot, muchísima suerte en esta siguiente fase del DARPA Virtual Robotics Challenge organizado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y si no pasáis de ahí, pues que tengáis aún más suerte, si cabe, para poder vender vuestro ilusionante proyecto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Chavales normales de barrio que un día se reunieron porque les gustaba hacer música y se pusieron a ello.
Pues estos cinco chavales de barrio, como ellos mismos se han presentado, son la banda madrileña UVHS, no VHS como las cintas, sino UV de Barcelona, HS, y suenan así de bien. En la noche de COPE nos gusta hacernos eco de iniciativas solidarias, contarte la cantidad de gente que está aportando su granito de arena para ayudar a los demás, y cada uno en su ámbito. Hay muchas maneras de ayudar, Elena.
Pues sí, mira, y en este caso, ellos mismos, esta banda, VHS, te cuentan lo que van a hacer esta noche en Madrid.
Pensamos que estamos viviendo tiempos complicados y, bueno, igual que la familia ahora es un punto de referencia a la hora de ayudarte en los momentos malos de crisis, pues nosotros intentamos crear una pequeña familia en lo que es el grupo y pensamos que por qué no hacer una iniciativa por la cual, aunque nosotros seamos U2 ni los Rolling, la gente pudiera venir a vernos tocar, que estuviera en paro gratis. Uno de los componentes del grupo está en paro, o sea, la situación es complicada y vamos a acarrear nosotros con los gastos. Pero como también nosotros grabamos el disco en casa y nos salió a bajo coste, de hecho una de las guitarras de la canción de Cementerios está grabada directamente del sonido que emana un tablet, pues pensamos que teníamos que aportar nuestro granito de arena y que si teníamos que perder un poco de dinero, aportar todos y arrimar el hombro para que la gente que no puede permitirse el lujo de ir a un concierto, aunque nosotros no seamos un grupo de referencia, ni mucho menos, pues pudiera escucharnos.
Bueno, solo espero hacerte.
Pues una de las guitarras que estás escuchando en esta canción es esa que se consiguió con el sonido de una tablet, como nos decía Marcos, que es el cantante de VHS. Pues ahí está la iniciativa de este grupo madrileño de indie pop, más o menos, ahí podíamos sí. Meterles, ¿no? Quizás en esa categoría. Sí. Ellos corren con algunos gastos de su concierto porque la entrada para la gente que está en paro va a ser gratuita. Solamente tendrán que presentarse en la puerta con con su documento nacional de identidad y también con la documentación que acredite la situación de desempleo. Y falta el dónde y el cuándo, ¿verdad?
Claro.
Que es de lo más importante. Bueno, pues el concierto va a ser en la sala Moby Dick de Madrid este mismo jueves a partir de las 9 de la noche.
Y por cierto, se ha planteado para que el aforo se llene con la gente en paro, pero si va algún parado con algún familiar, con algún amigo que no esté en esta situación y la sala no se ha llenado, también los acompañantes podrán entrar gratis.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siempre se dice que el progreso es una maravilla y tiene parte de verdad, y es verdad, estamos en el año 2013, siglo XXI, quien lo iba a decir hace 30 años, cuando todas las novelas de ciencia ficción se escribían en el siglo XXI y parecía que no íbamos a llegar nunca, pero este progreso también trae asuntos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, ¿cuáles? Por los que vamos a tratar hoy, los pesticidas en el aire de las viviendas. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches, Lartamos, pues así, progresamos y cuando progresamos pues también tenemos contaminantes, esto es incuestionable. Lo que pasa es que yo nunca llegué a pensar, pues resultados que estamos viendo ahora, resultados pues de estudios realizados en Italia, España, Bélgica y Portugal, en donde se evidencia la presencia de estos pesticidas en nuestro hogar, pero con una cantidad, es decir, una concentración superior, en muchos casos, a lo que hay en el exterior de la vivienda. Esto te hace cuestionarte muchos temas de los que ahora hablaremos.
Te hace vivir con las ventanas abiertas.
Claro, sí. Eso
que
sería,
corra el aire, ¿no?
Eso sería genial. Eso sería de Mafalda. Que me encantaba. ¿Tú le llamas a Mafalda?
Hombre, claro, aquí no. ¿Cómo no?
Ya, tiene ese señor. Te hace,
¿cómo que no?
Pues eso
no?
Es viñeta de Mafalda. Sí, te hace vivir con las ventanas abiertas. Y bueno, tenemos que ver pues qué productos son aquellos, qué pesticidas son aquellos que son más peligrosos, cuáles son los que tienen una mayor concentración en nuestro domicilio y bueno, y qué es lo que podemos hacer con todo ello, alertamos.
Pues lo primero que vamos a hacer es hablar con María Ángeles Martínez Calvo, que es responsable de compuestos orgánicos persistentes en la unidad de contaminación atmosférica y COP del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. María Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas noches.
Buenas noches, a mí me ha gustado mucho lo del Artown. Tener la casa con las ventanas abiertas para tener la concentración de fuera.
Hombre, excepto en invierno que nos podemos congelar, ¿no?
Bien, esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lleguemos a tener una mayor concentración de pesticidas dentro de casa que fuera?
Bueno, esto es una cosa que pasa no solo con los pesticidas, sino con otros muchos contaminantes. Muchas veces los compuestos de los que estamos rodeados tienen una tendencia bastante clara a estar absorbido al polvo que está en suspensión en el aire. Uh-huh. Entonces, si nosotros concentramos ese polvo en las casas, resulta que cuando vamos a medir la contaminación en el interior de las viviendas da una concentración superior a lo que puede ser el exterior, pero no es relativo solo a pesticidas, es relativo a muchísimos otros tipos de contaminantes. Por eso, la conclusión es que tenemos que ventilar las casas para diluir la contaminación que se ha podido generar dentro y hacer que se renueve el aire para que disminuya esa concentración de contaminación que tenemos.
Es decir, que los pesticidas y otros elementos viajan en el polvo.
Pues mira, sí. Aparte de que viajan en el aire, viajar
sí.
de dos maneras.
Ver,
pueden viajar en fase gaseosa y también en la fase de la materia particulada que está en suspensión en el aire. No lo vemos, pero sí que existe ese polvo. Y a veces está pues en suspensión en el aire y otras veces incluso se queda pues eso, en el polvo de la silla, de los armarios, de muchas zonas de nuestras casas, que si nosotros luego vamos a coger y pasar el aspirador y analizamos ese polvo de aspiradora, podríamos ver también que está contaminado.
Bien, bien. Bueno, aparte de los pesticidas, ¿qué otros elementos, qué otros contaminantes son los que encontramos en nuestro hogar, dulce hogar?
Bueno, pues yo solamente voy a hablar de lo que llamamos compuestos orgánicos persistentes.
Persistentes, vale.
¿Vale? Porque contaminantes hay muchísimos.
Bien.
Pero bueno, como habéis dicho, yo soy la responsable.
Los persistentes, porque si nos metemos con ondas electromagnéticas y todo esto y otras historias, sí, bueno, pues más, no. Los persistentes,
sí.
Vale.
Pues mira, hay una serie de compuestos que se denominan compuestos orgánicos persistentes porque tienen unas características comunes.
Uh-huh.
Entonces, persistente, desde el punto de vista de científico, significa que tiene mucha vida. Tiene una vida muy larga y es muy resistente a la degradación física, química o biológica.
Sí.
Entonces, si tiene problemas de toxicidad, pues puede tener un tiempo suficiente como para dar lugar a problemas en el medio ambiente o en incluso la salud humana.
Sí.
Bueno, pues estos compuestos de los que estamos hablando son persistentes, son tóxicos también y tienen la tendencia a que son muy solubles en grasas. Y eso hace entonces que se acumulen los tejidos grasos y que a través de la cadena trófica se vaya magnificando su concentración. De manera que los predadores que están más altos situados en la cadena alimentaria tienen concentraciones más altas. Aparte de esto.
Es decir, perdona, para ir traduciendo un poquito. Es decir, que todas esas cositas se pueden acumular en la grasa.
Se van a acumular, de hecho se acumulan en la grasa.
En el Michelin.
¡Guas! En el tejido
adiposo, graso.
Sí.
Vale.
Y además, tenemos que decir que la principal vía de entrada de este tipo de contaminantes en los humanos es la alimentación. El 90-95% de la cantidad de compuestos orgánicos persistentes que podemos tener, que tenemos los humanos, la hemos ingerido vía alimentación.
Uh-huh.
El resto sí que es verdad que se puede adquirir vía respiratoria o también vía contacto dérmico, o sea, a través de la piel.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué efectos son los que puede tener sobre el organismo esto?
Bueno, pues la verdad es que hablar de toxicidad siempre da un poco de miedo, pero hay que, cuando hablamos de toxicidad de estos compuestos, hay que tener un poco de cuidado porque cuando uno habla de toxicidad, en principio se habla siempre de toxicidad aguda. O sea, yo tomo un contaminante, me produce un efecto inmediato y eso es lo que pasa. Sin embargo, estos compuestos no son así. Son tóxicos desde un punto de vista crónico, a largo plazo, muy a largo plazo, pero años e incluso en generaciones posteriores. Y además, no son exclusivamente causantes de un compuesto, sino de muchos compuestos orgánicos persistentes combinados. De manera que es un poco difícil hablar de causa-efecto.
Es que hay un dato que acabas de apuntar y del que no se habla lo suficiente, es que lo acabas de decir, en generaciones posteriores.
Sí.
Es que esto pocas veces se habla y yo creo que esto está más que demostrado, ¿no?
Sí, totalmente demostrado. Además se demuestra que durante la época de gestación las madres pueden pasar a los bebés la carga de compuestos orgánicos persistentes a través de la placenta y durante la lactancia, porque la leche materna es muy rica en grasa, pues hay también una descarga grande por parte de las madres hacia los bebés.
Bien, bien, bien.
Yo quería hacer una pregunta, María Ángeles. Yo tengo una niña de casi 5 años y uno de casi 2.
Sí.
Cuando la niña de casi 5 estaba en época de lactante y después de dejar el pecho tomó biberones,
sí.
Nosotros, gracias al siguiente invitado que vamos a tener, a Carlos de Prada, dejamos de consumir o no empezamos a consumir biberones con bisfenola. Fuimos a la farmacia y en la farmacia, pues bueno, nos dijeron, va, esto es una cosa que en Europa, en algunos sitios está prohibido, que en fin, que bueno, que sí, parece que no pasa nada y nosotros, bueno, aún así nos hicimos por coger biberones sin bisfenola. Y en el tránsito entre mi primera hija y el segundo, se prohibió, radicalmente se prohibieron. Lo cual, bueno, pues no hizo sino aseverar y sino dar la razón a Carlos de Prada, que aquí en la redacción de COPE me decía una y otra vez que no tomáramos estos biberones. Yo tengo una pregunta que hacerte si estás en condiciones de contestarla. Las empresas que están produciendo elementos, productos con tóxicos y bueno, pues que hay gente por ahí que estáis estudiando la toxicidad de estos elementos y lo estáis denunciando continuamente, ¿no se vienen a razones hasta que la ley no los prohíbe por un problema de costes o por un problema de poca implicación ante el futuro de la población?
Bueno, la verdad es que hasta que se demuestra que un compuesto es tóxico, la industria no tiene por qué dejar de producir el compuesto. Vamos a partir de esa base porque esa es la realidad, ¿vale? También es verdad que hay empresas y empresas, pero bueno, normalmente si no hay una ley detrás en el que se, o una cantidad de estudios científicos y de evaluación de riesgos en las que se ha demostrado que un compuesto es tóxico, las industrias no tienen por qué dejar de producirlo. Sí que es cierto que siempre las empresas van un paso adelante de la ciencia, en el sentido que siempre buscan alternativas, claro, a los posibles compuestos que ellos pudieran pensar que son contaminantes o que ya con distintos estudios científicos se está demostrando. Porque siempre el dato final o la regla final política va por detrás de ellos.
Se retrasa mucho, claro, sí. Lo que pasa, el ladrón siempre, que no quiero decir ahora, si digo en otra, es decir, pues cuando lo roban en casa, cuando van y la alarma pues la quitan y toda esta historia, pues siempre el ladrón va por delante de la ley.
Sí, lo que pasa es que hasta que no se ha demostrado con todos los procesos que sea tóxico, tampoco se les puede obligar, ¿no?
Claro, que esto es mucho más serio.
Sí, esto es una cosa muy seria como para también hacer a una industria que deje de fabricar un producto si no se demuestra de una manera seria que es un tóxico para la salud y el medio ambiente. Perfecto. Es una cosa que lleva su tiempo de estudio y no es una trivialidad.
Sin lugar a duda.
María Ángeles Martínez Calvo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Bueno, y de María Ángeles ya la había yo anunciado previamente, pero tengo el gusto de saludar a nuestro compañero y amigo Carlos de Prada, responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos y escritor de varios libros punteros en los últimos años en España sobre el asunto de los tóxicos, aparte de ser una persona que conoce la naturaleza en el mundo perfectamente. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, campeón.
Aquí andamos.
Qué bien escucharte.
Y tanto.
Lleva en radio todo, yo desde el plan hidroilógico, que yo flipaba cuando te escuchaba con Antonio Herrero, hasta todas las veces que hemos estado juntos y hablando, pues eso, de contaminantes y hablando de lo que el resto de la gente, pues en muchos casos, no quiere hablar. Me ha gustado mucho lo que ha comentado María Ángeles Martínez Calvo, donde bien eso de esa relación de que un contaminante en la madre pasa al feto, y de esto se habla muy poquito, Carlos.
Pues sí, y además es una cosa muy preocupante porque si un contaminante puede causar efectos en un adulto, mucho más sobre una criatura en desarrollo. Es decir, está perfectamente establecido por estudios que se han realizado que, claro, los embriones y los fetos en desarrollo son mucho más sensibles, como también pasa con los niños, pero todavía mucho más con estas criaturas que están dentro del seno materno, a los efectos de los contaminantes. De hecho, es un elemento crucial de preocupación. Por ejemplo, en la web nuestra de Hogar sin Tóxicos hacemos hincapié en especial precisamente sobre las mujeres embarazadas y sobre los niños. Porque, por ejemplo, los niños, por una serie de circunstancias, pues resulta que eliminan peor los tóxicos y además los acumulan más, porque están pues más cerca del suelo, se llevan las manos a la boca, al estar más cerca del suelo respiran más ese polvo, esas emanaciones. Los sistemas de desintoxicación no funcionan como los adultos, con lo cual pues la cantidad de tóxicos que van acumulando
no limpian,
es superior,
claro.
Respiran más en proporción a su peso que los adultos. En fin, al final, pues como si todas las papeletas fueran en contra precisamente.
Carlos, vamos a recordar tu web, hogarsintóxicos.org, hogarsintóxicos.org. Y te quería preguntar, hay algo que está claro, y bueno, a mí me gustaba más, tú ya me conoces bien, me gustaba más la casa de mis abuelos que la mía, me gustaba más vivir en el pueblo que en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque me gusta más los productos naturales. Hoy casi todo es sintético, y ese sintético quiere decir que nace de una mezcolanza previa, ¿no?
Sí, y bueno, la gente es que no, es un asunto donde no hemos puesto suficiente atención, en la sociedad española en especial, porque a lo mejor en Alemania o en Dinamarca o en otros países sí hay más conciencia, pero en España todavía, lamentablemente, y por eso es mi lucha en ese sentido, no hay una conciencia suficiente. Y hay que tener presente un hecho, ¿no? En 1930 el hombre producía pues como 1 millón de toneladas de sustancias químicas sintéticas en todo el mundo. En estos momentos son como 800 millones de toneladas de química sintética las que se producen anualmente en el mundo. 800 millones de toneladas.
¡Qué barbaridad!
Y una parte importante de esa química acaba en nuestras casas. Acaba pues en forma de plásticos, de pinturas, de productos de la limpieza, de productos de aseo y de higiene personal. Acaba en los tejidos, y por ejemplo en este estudio que comentabais previamente del CIEMAT, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, uno de los contaminantes que se detectan es un retardante de llama, es decir, algo que se aplica, una sustancia química que se aplica a los plásticos, que se aplica a los tejidos, a la, pues a un sofá, a unas cortinas, para que no ardan, ¿no?
Bueno, pues cuando te incluso hay empresas que tratan con esto, ¿no?
Sí.
Hay empresas que tratan con esto, cortinas, pues en hoteles y demás, tiene que ser ignífugo, ¿no?
Pero que vienen incluso de fábrica, ya se aplican, pues a los, pues a, yo que sé, por ejemplo, unos cables para que tarden más en arder,
sí.
O a la carcasa de un ordenador, o a un plástico de un juguete, o a, bueno, cualquier cosa, un tejido, o como decía antes, un sofá, ¿no?
Sí.
Entonces, estos retardantes de llama, fíjate, aparte de que se detecten en el hogar, como se ha visto en este informe al que hemos aludido antes, ¿no? Se han detectado en los osos polares del Ártico, y les producen problemas de salud a los osos polares, que fíjate que allí ni los osos polares no tienen sofá.
Nada. Oye, especialmente, me imagino, Carlos, que especialmente peligrosos, digo, dentro de los que has enumerado, uno puede pensar en los juguetes de un niño, claro, los puede chupar y les puede transmitir, el fluido que sea. Pero, por ejemplo, la carcasa de un ordenador que está continuamente produciendo calor,
sí,
¿no? el vapor de este calor, aunque no lo veamos, eso me imagino que se expande vía aérea y eso sí que es tremendo, ¿no?
Liberan cosas. De todas maneras, yo no soy muy amigo así de alarmar o alertarse tanto por una cosa así concreta, ¿no?
Sí.
Sino yo siempre pienso en positivo, ¿no? Y, de hecho, en la web de Hogar Sin Tóxicos lo que hacemos precisamente es mostrar alternativas, ¿eh? Por ejemplo, antes hablabais de airear la casa, ¿no? De ventilar.
Ventilarla, pues, lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas.
Pues hay que ventilar todos los días, para que haya una menor concentración, no solamente ya de estas partículas que hay en el polvo doméstico, que pueden ser de infinidad de sustancias, de centenares de sustancias diferentes que se han detectado en el polvo doméstico, sino también de compuestos volátiles, que están en estado gaseoso y los vamos respirando. Daros cuenta que una persona respira diariamente entre 15 y 20 mil litros de aire. Y decir respira es decir que filtra. Es decir, que cualquier cosa que haya flotando en el polvo doméstico o que haya flotando en forma gaseosa, porque es un compuesto volátil, al final lo respiras a través de los pulmones, pasa la sangre, se reparte por el organismo y muchas de estas sustancias que se pueden detectar en el hogar y que de hecho se han detectado, que no son solamente las que han analizado en este estudio al que habéis hecho alusión, sino muchísimas más, centenares de sustancias químicas que en algún caso podrían tener efectos.
Es que estoy pensando, Carlos, es decir, porque estos productos, que los pesticidas y demás, estoy pensando, pues, no sé, el lindano, que en su día el DDT, que están prohibidos hoy en día, pero estoy pensando que estos seguro que quedan pues sobre la tierra y siguen contaminando durante años, ¿no?
Sí, fíjate, lo sorprendente del análisis este que ha realizado el CIEMAT es que por ejemplo, los PCBs, que es una de las sustancias, uno de los grupos de sustancias que se han encontrado en este análisis, están prohibidos hace mucho. El DDT está prohibido también hace mucho, y se sigue detectando, ¿no? Pero es que junto a estas sustancias, que son compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Estos COPs, ¿no? Como son las siglas de estos compuestos, se unen otro tipo de sustancias muy frecuentes en los hogares, que a lo mejor no son tan persistentes, pero a las cuales nos exponemos diariamente. Por ejemplo, un grupo que a mí me preocupa mucho, porque le preocupa mucho a los científicos que han publicado muchísimo sobre ellos, son los talatos, ¿no?
Sí.
Los talatos, es un grupo de sustancias que están en muchísimas cosas. Pueden estar en productos de la limpieza, pueden estar en plásticos, pueden estar en infinidad de cosas. Y estos talatos se detectan en el ambiente doméstico y al final pues los acabamos respirando, los acaban respirando los niños y son asociados a problemas diversos de salud, algunos de estos talatos, ¿no? Por ejemplo, pues problemas relacionados con la alteración del equilibrio hormonal, en algún caso, algún estudio científico, por ejemplo, realizado en los países nórdicos, asocia alguno de estos talatos a un incremento del riesgo de padecer asma infantil. Entonces, es un asunto importante, sobre todo porque, claro, un occidental está más del 90% de su tiempo en espacios cerrados. bien sea que estés en la oficina o bien sea que estés en el hogar, ¿no?
Totalmente. Carlos, nos queda minutito y medio. Da los 5 consejos, 4, los que quieras, básicos para nuestro hogar. Primero, ya has dicho, por ejemplo, ventilar, que es absolutamente fundamental, pero después, ¿qué productos son los que más contaminan, los que menos? ¿Qué es lo que tú harías?
Yo lo que recomiendo es, y no es para barrer para casa, y además hablando de casa, es mirar la web de Hogar Sin Tóxicos, porque ahí damos consejos de cómo reducir esa presencia, por ejemplo, de tóxicos en el polvo doméstico, con productos de limpieza que son limpios y que no contienen sustancias perjudiciales, qué pinturas se pueden usar para no meter en casa, porque luego las pinturas se descascarillan, etcétera, y van soltando también en el polvo doméstico compuestos preocupantes. Sí. Damos consejos porque realmente hay alternativas que pueden hacer que bajemos bastante la toxicidad del hogar. Y hay que tener en cuenta que las sustancias químicas que hay en casa, al final pueden ser las sustancias químicas que tengamos en nuestro propio cuerpo.
Pues todos estos consejos que nos está dando Carlos de Prada vienen recogidos en la web hogarsintóxicos.org. Carlos de Prada, amigo, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo gordo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya has visto, ahí siguen todos estos contaminantes y...
Seguro, se pone uno a pensar y da miedo.
Y da miedo.
Y da miedo. Por eso es tan conveniente lo que tan... de una forma tan calmada y como le gusta él decir, pensando en positivo, nos recomienda Carlos de Prada y lo que hablábamos antes también con María Ángeles Martínez Calvo. Importancia de los pesticidas en el aire y las viviendas. Sé que todos tenemos muchos problemas en el día a día, pero nuestros niños sobre todo, porque nosotros ya... pues estamos talluditos ya, es importante. Hogarsintóxicos.org, los mejores consejos sencillos para poder comprar los elementos que nos hacen una casa mucho más respirable. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Pues hasta la próxima, un abrazo gordo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
¡Es la guerra! ¡En madera!
Cuatro y 44, una hora menos en las Islas Canarias, la cara B del cine con David García. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo muchas veces vemos en las películas actores, actrices, representando varias hazañas y convertidos en auténticos héroes, y cómo en algunas ocasiones las hazañas van más allá de lo que ocurre en los cines, porque con sus espontáneas y desinteresadas acciones han salvado la vida a más de uno. Accidentes de tráfico, avalanchas, hemorragias, incendios o ahogos, no hay nada que se le resista a estas estrellas de Hollywood cuando toca remangarse para ayudar al prójimo. Mira, hace pocos días conocíamos el caso de John Malkovich. Este actor salía de cenar de un restaurante en Toronto cuando tropezó con un anciano que acababa de herirse en el cuello con un andamio. Uh-huh. Sí, el protagonista de Las Amistades Peligrosas no se lo pensó dos veces y usó su bufanda para enrollarla alrededor del cuello del herido y así poder contener la hemorragia. Fue todo un acto de valor que salvó la vida del hombre, y eso por parte de un actor que se ha especializado sobre todo en su carrera en interpretar a villanos en películas como, por ejemplo, En la línea de fuego de Wolfgang Petersen, donde le daba la réplica a Clint Eastwood.
¿Quieres matarme, Frank?
Exacto.
La ironía es tan grande que te podrías atragantar.
No hay ninguna jodida ironía, Mitch.
Piensa. El mismo gobierno que me entrenó para matarte entrenó para proteger. Y ahora tú quieres matarme cuando en aquella azotea yo te protegí. Escribirán libros sobre nosotros, Frank.
Estoy harto de tus memeces, Mitch.
No seas mal perdedor, Frank. ¿Mm? Pudiste acabar conmigo, pero elegiste salvar el culo. No llores por eso ahora.
Bueno, escuchamos el diálogo de John Malkovich y Dustin Hoffman, iba a decir, Clint Eastwood, que sí. No era doblado por Constantino Romero como fue habitual, ya que ese año, 1993, hubo huelga de dobladores en España y muchas de las películas fueron dobladas por dobladores poco conocidos. De hecho, de ese año es El Fugitivo, en el que Harrison Ford también le pone una voz extraña, que suena extraña porque no era la que le ponen habitualmente, a Tom Cruise en La Tapadera le pasaba más de lo mismo, y en definitiva es un caso curioso. Pero hablamos de heroicidades en los actores, y otro actor que actuó de forma providencial fue Dustin Hoffman, que una vez que se encontraba en Londres, auxilió a un señor que corría por el parque de Hyde Park y que le había dado un infarto. El actor llamó a emergencias e hizo compañía al enfermo mientras llegaba la ambulancia, y Hoffman siempre ha sido un actor polivalente al que le ha tocado hacer pues un poco de todo, pero también fue héroe en el cine, en la película Héroe por accidente, la película que dirigiera Stephen Frears, sí, en 1992, y que protagonizaba él mismo junto a Gina Davis y Andy García. Allí, Dustin Hoffman era un vagabundo que salvaba a muchas personas de morir tras un accidente de avión.
¿Dónde están mis zapatos? ¿Pero dónde están mis zapatos?
¡Mi padre no puede salir!
¿Dónde? ¿Dónde está?
¡Ahí dentro! ¡Está herido!
Verás, niño, pronto vendrá la poli y los bomberos. Ellos tienen el equipo para esta clase de cosas. Son expertos. ¿Dónde están mis zapatos?
Por favor, señor. Por favor. Está en llamas y no puede moverse.
Por el amor de Dios.
Bueno, y escuchamos a Dustin Hoffman también con otra voz. Aquí le doblaba a Ricardo Solans, la habitual voz de Al Pacino, Robert De Niro. Sí. Y ahora hablamos de Ryan Gosling, uno de los actores jóvenes más cotizados del cine actual y que ha salvado varias veces vidas. Bueno, varias veces, al menos.
¿Varias veces?
Varias veces, dos las más celebradas. Mira, por ejemplo, una vez salvó a la escritora británica Laura Penny, a la que evitó que atropellase un taxi. Ella cruzaba la Sexta Avenida en Nueva York y por aquello de que el Reino Unido conducen por el lado contrario se despistó, miró al lado que no era de la calzada, se lanzó a cruzar la calle. Y por suerte para ella, pues Ryan Gosling paseaba por allí y estaba para frenarla y que no la pillaran los coches, porque la Sexta Avenida de Nueva York no es la mejor calle precisamente para cruzar así de buenas a primeras. En otra ocasión, Gosling interrumpió una pelea callejera entre dos chicos, una de esas apariciones de película en las que el héroe llega y pone la paz. Y es que a Gosling le hemos visto hacer papeles románticos, como por ejemplo en El diario de Noah, y también papeles más duros, como aquel misterioso conductor en la película Drive, una de las películas revelación de los últimos años.
¿A qué te dedicas?
Conduzco.
¿Como chofer de limusinas?
No, para películas.
¿Ah? ¿Las persecuciones y eso?
Sí.
No, es peligroso.
Solo lo hago a veces. Suelo trabajar en un taller.
¿Dónde?
Reseda Boulevard. Tengo que irme.
Vale.
Y Johnny Depp se convirtió en el héroe de una niña que había acudido a verle a un preestreno cuando la pequeña se vio envuelta en una avalancha de fotógrafos. Uf. Que todos querían retratarlo y que se cayó al suelo. Una situación bastante complicada. Al verla, el protagonista de Piratas del Caribe se lanzó enseguida a recoger a esta niña para evitar que fuera aplastada, porque se forman unas aglomeraciones bastante curiosas.
Dejad este paso tipo... Jack Sparrow.
Efectivamente, efectivamente. Y tuvo que ser más Jack Sparrow que nunca. La verdad es que estuvo más inspirado que su personaje en estas películas, ya que recordamos es un pirata torpe, pero que sin embargo pues a él le ha servido para llenarse bien el bolsillo, que se ha cobrado sus buenos dólares.
Por cierto, que ha hecho 50 años en los últimos días.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
¿Quién
es de esa
diría,
gente,
¿verdad?,
que parece como Tom Cruise o Brad Pitt, que no parece que tengan la edad que tienen y andan también más o menos ya en la cincuentena? Uh-huh. Y ya ves, y Johnny Depp, que con este Jack Sparrow, pues se hizo conocido a nivel mundial.
Tú, marinero. Cotton, señor. Señor Cotton, ¿posees coraje y valor para acatar órdenes y permanecer fiel ante una muerte casi segura? Señor Cotton, contesta, marinero.
Es mudo, señor. Al pobre diablo le cortaron la lengua. Enseñó al loro a hablar por él. Nadie sabe todavía cómo.
Loro del señor Cotton. La misma pregunta.
¡Arriad velas! ¡Arriad velas!
Entendemos que eso significa sí.
Por supuesto.
Bueno, hay un actor que no es tan conocido como Johnny Depp, pero que ha logrado también bastante fama por un papel en concreto. Es el de Doctor Macizo en la serie Anatomía de Grey.
¿Doctor Macizo?
Doctor Macizo. No era su nombre real, pero era el nombre con el que se le conocía siempre en la serie debido a su buen parecido.
¿Está buenorro o qué?
Sí, por eso. Estaba. Así que era el Doctor Macizo. La serie siempre se le conocía de esa manera coloquial, digamos. Estamos hablando de Patrick Dempsey, que él estaba tan tranquilo en su casa de Malibú, una casa aquí que tiene el hombre que está apañada, y un ruido tremendo le hizo salir a la calle. ¿Qué es lo que pasaba? Pues mira, un chico acababa de chocar contra el coche que el actor tenía en la puerta de su casa y había quedado totalmente destruido, tanto que Patrick Dempsey tuvo que recurrir a una palanca para ayudar al joven a poder salir del vehículo, ya que estaba ya atrapado.
Madre mía.
Y el joven pues se debió quedar, digo yo, para ti difuso cuando vio que el Doctor Macizo en persona le estaba rescatando. Y es que en la serie el personaje de Patrick Dempsey salvaba vidas y también, pues cuando le quedaba tiempo y le dejaban, se dedicaba a flirtear un poco.
Te digo cosas así y quieres echar a correr en otra dirección. Está bien, lo entiendo. No lo entendía, pero ya sí. Acabas de empezar. Y yo llevo ya mucho tiempo. Todavía sigues siendo interna. Y no estás lista.
No lo estoy ahora. Pero podríamos seguir como estamos hasta que lo esté. Ya llegaré.
Podemos seguir así, viéndonos en el ascensor o en la sala de descanso. Puede que cambies. Esperaré.
Vamos, ahí estaba flirteando el bueno del doctor Macizo, sí, con una de las protagonistas de Anatomía de Grey. Pero no solo hay actores que sean héroes dentro y fuera de la pantalla, que también hay actrices heroínas, aunque en el cine no las veamos mucho en el sentido tradicional de heroína, pues dando golpes o haciendo actos superheroicos. Pero mira, por ejemplo, la escena de Kate Winslet salvando a la anciana madre del millonario Richard Branson es digna de película de acción. La actriz estaba de vacaciones en una isla privada cuando una casa empezó a arder. Kate Winslet, ni corta ni perezosa, entró en la vivienda y cargó con la señora que estaba en su interior, quien a sus 90 años, y como relataría después el millonario, no había podido salir por su propio pie porque ya pues no estaba para esos trotes.
Yeah.
Y después de salvar a la madre de este millonario, no sé, imagino que a Winslet no le faltará de nada, si el millonario es un poco agradecido, aunque no va a ser suficiente como para que quiera retirarse esta estupenda actriz, que ya ha dejado patente su talento en películas como, por ejemplo, El Lector, donde su personaje no era tan bueno como ella misma con la madre del millonario.
¿Sabes? Nunca preguntas. Nunca quieres saber cómo estoy yo.
Y tú nunca lo dices.
Resulta que hoy es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, eso es todo. Nunca me has preguntado cuándo era.
Oye, ¿si estás buscando pelea?
No, no la busco, pero ¿puedo saber qué te ocurre?
¿Desde cuándo eso te importa?
Todo es según tus condiciones, todo. Hacemos lo que tú quieres, siempre lo que tú quieres. Mis amigos me habían preparado una fiesta.
Entonces, ¿por qué estás aquí? Vuelve a tu fiesta. ¿No es eso lo que quieres?
Otra actriz estupenda y que tiene una historia emotiva, curiosa como heroína, es Gwyneth Paltrow. Imagino,
¿sí?
Bueno, todos os acordaréis de los atentados del 11S en Nueva York, imposible, sí, claro, olvidarlos. Pues mira, ese día la actriz conducía por Nueva York cuando vio a una chica que cruzaba la calle. Se paró para dejarla pasar y esta dudó si continuar o ceder el paso al vehículo de Paltrow. Pues esos segundos resulta que salvaron su vida. Y es que una década después del 11S, la actriz recibió una carta de aquella chica contándole cómo ese encuentro le hizo perder el tren que debía llevarla a trabajar al piso 77 de la Torre Sur.
No me
digas. O sea, por ese pequeño retraso que acumuló en esa leve incidencia, pues ella no pudo acudir a trabajar y llegó tarde, y ya cuando había pasado todo el asunto de las Torres Gemelas y los ataques. O sea, como diría aquel, increíble pero cierto.
Sí, 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 sí.
Y a Paltrow en el cine no la hemos visto de heroína, de acción, pero sí la hemos visto de pareja del héroe en las películas de Iron Man, donde hace de novia pareja de Tony Stark.
Agente Coulson, solamente quería darle las gracias por toda la ayuda que nos ha prestado.
Es nuestro trabajo, la llamaremos.
¿De la división estratégica?
Llámenos Scud.
¿Empezamos ya la fiesta?
En realidad no está tan mal, hasta yo dudo de que sea Iron Man.
No eres Iron Man.
Sí, lo soy.
No lo eres.
Está bien, como quieras.
Bueno, no sé si sabes la afición que Demi Moore le tiene a Twitter. No sé,
Sí, creo que sí.
Es gran aficionada de Twitter, sobre todo cuando era cuando era pareja de Ashton Kutcher, que se hacía llamar Mrs. Kutcher, señorita Kutcher, tuiteaba todo lo que hacía en todo momento. Pues mira, gracias a esta red social salvó la vida de una chica. Ella tuiteó, la chica, que tenía deseos de suicidarse. Sí. Demi Moore le contestó y llamó a todos sus seguidores a que alertasen a las autoridades para que la chica no hiciera lo que había prometido en Twitter.
Uh-huh.
Al final la chica dio marcha atrás y salvó su vida. Demi Moore tuvo una época allá por los años 90 donde le dio por demostrar que era más masculina que ninguna.
Sí.
Se ve que le influía entonces estar casada con Bruce Willis.
La Teniente O'Neill.
La Teniente O'Neill, efectivamente. Por ahí vamos, por ahí vamos. Te iba a decir si te acordás, pero veo que te acuerdas bien. Y es que hizo allí de militar potente en aquella película que dirigiera Ridley Scott. Allí ganó músculos, se rapó la cabeza y dio vida a esa aguerrida Teniente O'Neill que no se asustaba ni por nada ni por nadie.
Solo se trata de una prueba. Pero si la cosa funciona y usted sale adelante, eso podría cambiar la política oficial del ejército sobre la mujer en combate. O más bien la antipolítica oficial. Disculpe, senadora, pero ¿sabe que esto incluye el entrenamiento en los SEAL?
Lo sé. Como también sé que usted solicitó el servicio activo durante la Guerra del Golfo y fue rechazada.
Había una plaza de inteligencia disponible a bordo del USS Paul, pero me dijeron que en los submarinos no hay lavabos aptos para mujeres.
Dígame, ¿eso la cabreó?
Sí, señora, mucho.
Bien. Me gustan cabreadas.
Bueno, las actrices más jóvenes también saben ser heroínas. Mila Kunis, no sé si la conoces, la hemos visto en películas como Cisne Negro, salía en Cisne Negro.
Esta es la que hace poco nombraban como la mujer más bella del mundo.
Sí, efectivamente. Es más sexy en su caso.
Más sexy,
efectivamente.
Una morenita, ¿no?
Cierto, sí. Y pues a ella salvó la vida de un hombre que estaba haciendo trabajos en su casa y que de repente pues empezó a sufrir convulsiones. Mila Kunis vio que el hombre de 50 años empezaba a convulsionarse, a tener unos espasmos, llamó al 911 lancé para pedir ayuda y mientras tanto, mientras llegaban las asistencias, sujetó la cabeza de este hombre y lo puso de medio lado para que no se ahogara porque había empezado a vomitar y no era plan de que muriese como el que fuera líder de los ACDC que acabó falleciendo de esta manera.
Bon Scott, sí.
Efectivamente, por no ponerse de lado en su momento. A Mila Kunis la hemos visto lidiar con la más fea en algunas películas como El libro de Eli o Max Payne, pero nada que ver como con lo que le pasaba en Ted, donde hacía de pareja de Mark Wahlberg y se interponía entre él y su oso de peluche parlanchín.
Tiene un gran corazón y nos reímos cantidad y además hace bastante que sea el tío más sexy de Boston. Aunque me gustaría que pusiera en orden su vida, o sea, nuestra vida, y no es capaz, y os lo juro, es por culpa de ese oso.
Deberías darle un ultimátum, o tú o el oso.
No, eso no, le dejaría hecho polvo. Además, ¿y si eligiera Ted?
Bueno, pues al final no destriparemos la película, pero...
No, nada de spoilers.
Nada de spoilers en esta sección, por supuesto. También vamos a terminar con algunos casos de las grandes estrellas que también han sido héroes en la vida real. Por ejemplo, Brad Pitt salvó a una extra en el rodaje de la película Guerra Mundial Z sobre una invasión zombie que se va a estrenar dentro de poco.
¿Ah, sí?
Sí, la mujer quedó atrapada también en una de estas avalanchas cuando los extras empiezan todos a correr, sí, asustados, y Pitt pues se lanzó a sacarla de allí y evitó que la cosa pasara a mayores. Y años antes, Brad Pitt ya había evitado que un niño se cayera a un canal durante el rodaje de Seven ante la emoción de que le iba a pedir un autógrafo. A punto estuvo. Si hay un héroe del cine que tiene asumido el papel fuera de la pantalla es Tom Cruise. Mira, la verdad es que Tom Cruise tiene varias anécdotas. Por ejemplo, navegaba por el Mediterráneo con su entonces esposa Nicole Kidman hace años y acudió al rescate de la tripulación de un velero en llamas. En otra ocasión recogió a una mujer a la que un conductor atropelló y se dio a la fuga y la llevó al hospital y le pagó los gastos al ver que no tenía seguro médico.
Madre mía.
Y otra vez, volviendo a casa de un partido, fue testigo de un accidente en carretera y él y Katie Holmes, cuando estaban juntos, pararon para asegurarse de que no había heridos. Y una vez comprobado, pues ya se quedaron hasta que llegaron los servicios de emergencia. Y luego, ya para terminar, pues mira, te comento Harrison Ford y su helicóptero, sí, que hicieron salvamento, ya que en una
ocasión...
¿Helicóptero
Harrison Ford?
Sí, hombre, claro, con lo que ha ganado haciendo de Indiana Jones, Star Wars, etcétera, tiene para eso y más.
Yeah.
Mira, en una ocasión el actor se lanzó a la búsqueda de un Boy Scout que se había perdido en el monte y lo encontró en su helicóptero. Y otra vez hizo lo propio con una montañera, también a lomos de su helicóptero. La verdad es que se deberían quedar, vamos, a cuadros, casi más que por perderse, porque les rescatara pues el mismísimo Indiana Jones
y tanto,
o Han Solo.
Y tanto.
Como ves, pues ejemplos para dar y tomar, y es que a veces pensamos que la magia del cine hace que tantos actores hagan esas cosas imposibles para la gente normal, pero a veces la realidad supera la ficción.
Pues así es. Muy bien, David, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y después de descubrir que los héroes de la pantalla son en ocasiones héroes en la vida real también, héroes y heroínas, nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.